Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Volvo, Asociación Chilena de Seguridad, Mita, Rentacar, Movistar, Banchile Inversiones, Inmobiliaria Terra Firme, No la dejes correr, de Aguas Andinas, AFP Habitat, Consorcio y Clínica Alemana, ahora en Chicureo. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos de este día viernes 6 de marzo del año 2020. Junto a Consuelo Saavedra y a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Hola Consuelo, hola Matías.
Consuelo y Nicolás, muy buenos días.
Muy buenos días. Yo, 6 de marzo, que para mí se siente como, ¿qué te dijera? 20 de abril, 25 de abril.
Mira, por último, no estáis tan lejos. Si tuviera mayo, junio, ahí sería para preocuparse.
Ahora, para no exagerar el punto.
Piensa tú que nosotros luego vamos a empezar a entrar al otoño. No parece mucho con los calores que están haciendo, pero en fin. Y tú vas a entrar a la primavera. Cuando nosotros sí. Languidezcamos, tú vas a florecer.
Voy a empezar a florecer. Eso, gracias.
Eso está muy bien. Eso está muy bien.
A mí me gusta mucho.
Y es viernes que uno debiera alegrarlo, aunque, bueno.
¿Escuchaste al amargado?
Con la tradición de protesta los días viernes, no sé si tanto.
Mira, ¿escuchaste al amargado del Río?
Mira la agresión.
A mí me gusta mucho el otoño. Y va a empezar con esa cosa snob, que es cuando caen las hojas, que los colores grisáceos.
Segunda agresión en dos minutos.
Snobismo.
Snob amargado.
Snobismo puro y duro. Puro y duro.
Ya,
sí, te gustan los cuadros de Inés Puyó, mientras más oscuro es mejor, digamos.
Me gusta el otoño porque es lindo.
Va a ir a caminar sobre las hojas
del parque forestal. Oye, y lo van a funar.
Eso es la hoja. Claro.
Y lo van a funar.
Por facho. Pero no importa, por aquí arriba, por Marcito, así que igual me van a funar lo mismo. Oye, pero es bonito el otoño. Yo lo llamo muy lindo los colores del otoño. Eso es lo que me pasa.
Sí,
es que ustedes no tienen sensibilidad, pero si ya no es mi problema.
Tipo 6 de la tarde, hay unos colores en el cielo maravilloso, eso es completamente cierto.
Ay.
Oye, yo quería...
Vamos con las informaciones.
Sí, oye, ayer se conoció la decisión del Consejo Fiscal del Estado de querellarse por fraude al fisco en contra de la expresidenta del Consejo Fiscal del Estado, ex consejera del Consejo Fiscal del Estado, ex ministra, ex subsecretaria, Javiera Blanco. Se la acusa de haberse apropiado indebidamente 47 millones de pesos en un lapso algo menor a 4 años, son prácticamente 1 millón de pesos mensuales, habrían sido recibidos por Javiera Blanco en sobres en dinero en efectivo provenientes de gastos reservados de la Dirección General de Carabineros. Eso a grosso modo y simplificando al máximo. Yo la verdad que me entiendo, por lo que uno ha sabido, que la convicción que se forma la fiscal del caso, la convicción que se forma el Consejo Fiscal del Estado, se basa en las declaraciones de los carabineros procesados por estos mismos casos, por mal uso de gastos reservados y por aprovisión indebida de fondos públicos.
En el contexto del fraude
En el contexto del fraude de 28.000, que creo que lleva con 48.000. Pero, en fin. Entonces,
todas las aristas del llamado Paco Gate.
Del Paco Gate, claro. A mí me salta una pregunta. Porque, a ver, lo que está aparentemente comprobado es que el grupo de carabineros que está siendo perseguido, de altos oficiales de carabineros que está siendo perseguido judicialmente, metía las dos manos, los pies, y generaba una estructura hacia abajo de lealtades obligadas por la vía de comprometer, esto es la información disponible pública, por la vía de comprometer a subalternos en maniobras irregulares, premiando a los subalternos. Muy claro, oiga, saque plata de tal parte, deposíteme en mi cuenta y quédese con un poco, con lo cual enganchaba a todo el mundo. Una operación, al menos la información que uno dispone, directamente mafiosa. Bueno, estos mismos mafiosos organizados, son los que dicen y afirman, bueno, y también sabe que además le pasábamos plata a Javiera Blanco, y lo hacíamos de una forma del todo incomprobable, que es que se cambiaba plata en efectivo, se ponía en un sobre y se le entregaba a Javiera Blanco. Entonces, yo sospecho y espero que el Consejo de Defensa del Estado y la Fiscalía tengan más antecedentes que la sola declaración de ladrones comprobados. porque es muy fácil. Si alguien dice que llega, si alguien sale mañana diciendo que me depositaba, que me pasaba un sobre con plata en la estación del metro Escuela Militar durante 20 años para que lo tratara bien en la televisión, eso no admite prueba en contrario, solo la calidad de quien emite la denuncia. ¿Ah? Entonces, que eso es lo complicado que tienen muchas de estas denuncias. Entonces, yo supongo y espero que el Consejo y la Fiscalía tengan muchos más antecedentes, que aparezca el día 4.
Hay declaraciones, por lo menos, hay declaraciones en la prensa que son de testigos, de personas que no están imputadas, que no son como colaboradores eficaces, o, bueno, no están en el marco de la colaboración eficaz, porque están todos imputados por malversación de fondos. Estos altos oficiales de carabineros que por supuesto ya no están en la institución y que se organizaban en torno a la dirección de finanzas de la institución. Pero en la prensa se recogen hoy declaraciones de testigos, gente que llevaba el sobre.
Claro, está el testigo que es el más notable, que es el de Enrico Danilo,
que es
fue jefe de gabinete de la entonces subsecretaría de carabineros en 2007, que él dice que veía cómo el capitán Angelo Stai se lo entregaba en las manos, que lo veía, o sea, que el jefe de gabinete de ella dice que veía cómo el señor Angelo Stai le entregaba esta plata. Lo que habría que...
No, veía que le entregaba un sobre.
Un sobre, pero claro, no, pero decía que le entregaba, le veía un sobre con dinero.
Lo que yo leí era que le entregaba un sobre.
Hay una cosa que me hace falta. Yo estoy de acuerdo contigo que no la simple acusación de alguien se convierte en culpable. Por supuesto, porque si no sería re fácil. Es que probar las cosas, en fin, y aquí es pues, muy incomprobable. ¿Cuál sería el interés, que también es interesante buscarlo, de este grupo de mafiosos que dices tú, y se dice con propiedad, porque había una organización para el delito de los 28.000 millones, del cual Javiera Blanco no tiene nada que ver? ¿Cuál es el incentivo de amarrar a Javiera Blanco? ¿Por qué lo hacen? Es una pregunta que habría que hacerse. Yo no tengo respuesta porque no la he encontrado leyendo los antecedentes que hay disponibles. Porque si es que no hay ningún, salvo que ella hubiese hecho una acción anterior que los hubiese perjudicado y ellas quieren vengarse, o ellos quieren amarrarla porque les va a bajar la pena, o porque sienten que va a tener protección política, no sé, ¿cuál es el incentivo de este grupo?
Si no fuera verdad y solo fuera una maniobra, es probablemente una fallida, o un fallido intento de extorsión política para obtener obtener apoyo y evitar y tratar de no ser juzgado. Yo creo que por ahí va el tema, fracasó, pero esto siguió su curso.
Pero quedó anotado.
Sí, lo que pasa es que Javiera Blanco ha dicho todas las veces y en todos los tonos que ella no recibió dinero. Dice siempre de los gastos reservados de carabineros, siempre es muy precisa usando esa caja, ¿verdad?
Es que no tenía.
Esa caja.
Que no podía, ese cargo no tenía acceso.
No, bueno, independiente que ahora evidentemente estamos viendo en qué se gastaban los dineros de los gastos reservados, cosa que también la Contraloría ha objetado, y parte importante del Paco Gate tiene que ver con eso también, digamos, que se utilizaban en cosas que evidentemente no correspondían, desde regalos a cosas de las casas de los generales, en fin, pero sabemos que lo sobresueldo es pero punto número uno de lo que no se puede realizar, ¿verdad? Y ya lo conocemos desde los primeros Gate.
De ahí quedó el gas, los gates.
La de que no lo gate. 8 de la mañana. No, pero es Watergate. Acuérdate que estaba en Piñera Gate.
Watergate.
Watergate.
Ya,
8:13. Está con nosotros Eugenio Tironi, sociólogo. Uno, desde mi particular punto de vista, y es uno de los más lúcidos analistas de la actualidad permanente. Lo seguimos en su columna semanales, ¿no?
Quincenal.
Pero alguna época fue semanal, ¿o no?
No.
¿No?
Nunca.
Ah, bueno.
Lo que pasa es que tienen mucha reverberación.
Es que yo me demoro mucho tiempo en leerla. Ese es el punto.
¿Pues entenderla? ¿Ah? No, leerla.
No, sí. Hay tanto. No exageremos. Soy solo un simple comunicador. El desborde, vislumbre y aprendizaje del 18O, Eugenio Tironi. Un libro breve, de lectura recomendable, que hace una mezcla entre recordar cosas que todavía he escrito en columnas y autores y la visión que te gusta. Yo creo que es una sana costumbre, hay un libro de Carlos Peña sobre esta misma materia, yo creo que es una sana costumbre que en Chile no se da tanto, en países como Argentina es impresionante, ocurre a los 5 minutos, que los fenómenos sociales generen libros. Me faltan los libros periodísticos, los reportajes periodísticos, eso que en Argentina, por ejemplo, es muy común, en Uruguay también, en Chile no ocurre. A ver, ¿qué te lleva? ¿Qué hay detrás de este libro?
Bueno, lo que hay es una, es como en todas estas cosas, una como una motivación personal, y es que yo necesito darle como una lectura al mundo que me resulte más o menos coherente para poder vivir en él. Entonces, claramente lo que pasó el 18 de octubre me quebró.
Dura tarea.
Sobre todo después de los eventos del 18 y todo ese periodo, y hasta el día de hoy, digamos, que me quebraron, digamos, los paradigmas, la manera que yo tenía para ubicarme en el planeta. Entonces hice un esfuerzo en los días y meses siguientes por construir una cierta interpretación, y como tú dices bien, Nico, volviendo atrás sobre cosas que yo había pensado, escrito, y tratar de abastecerme e iluminarme a partir de ahí.
O sea, te puso recalculando la cabeza de repente.
Sí, y cambiando la ecuación.
Eugenio se miró al espejo y
el
algoritmo. Recalculando. Estaba un poco...
y realmente pasé mucho tiempo en eso, como armando como una esquemita. Y además me tocó mucho hablar con gente, tratando también de darle inteligibilidad a lo que estaba ocurriendo. Entonces, todo eso me hizo de pronto, miren, ¿sabes qué? Ya esto lo tengo más o menos armado, ¿qué tal si no lo escribo? Esa fue una decisión que tomé a mediados de enero nada más.
Eugenio, ¿sí? y lo primero que a mí me surge al leer el Desborde, que no tiene que ver con Mario Desbordes.
Sí, alguien me dijo,
Desborde.
Alguien me dijo, ¿estás leyendo la historia de Renovación Nacional?
le falta la S final, sí. Pero evidentemente, ¿por qué optas por la palabra, lo explicas en el ensayo, pero sí. ¿por qué optas por la palabra desborde y no por la palabra estallido y este vínculo que haces con lo que fue Chernobyl?
Que me gusta mucho este concepto de desborde que viene de una cierta tradición sociológica que encabeza Bruno Latour. Y es la idea de que en las sociedades humanas de hoy hay procesos que parecen que están preestablecidos, que son naturales, que funcionan mecánicamente, respecto a los cuales no hay necesidad de reflexión ni de deliberación, pero son procesos que están armados, fueron confeccionados, manufacturados por los propios humanos, normalmente por su capacidad ingenieril, y que de pronto salen de su cauce, toman vida propia. Los científicos y los que fueron sus creadores no saben qué está ocurriendo, producen grandes conciertos, producen miedo, producen temor, producen perplejidad. Un ejemplo perfecto de esto es Chernobyl, cuando estalla el reactor nuclear. Esto hace que los que lo idearon y lo controlaron, en este caso, ¿no es cierto?, la ingeniería nuclear soviética o el Partido Comunista Soviético, inicialmente nieguen todo lo que está ocurriendo, porque aceptarlo sería autodestructivo o sería, en el caso de entonces, una derrota en la Guerra Fría. Entonces, ese tipo, y lo que ocurrió en Chile, yo creo que tiene que ver mucho con eso. En nuestro caso no fue el reactor nuclear, fue el modelo. Lo que hemos llamado en Chile el modelo, o sea, una idea en que la solución de los problemas son privados, en que el agente principal de la economía es desde luego la empresa, en que el principal mecanismo de regulación es el mercado, donde la educación es, digamos, el pasaporte para el éxito y para alcanzar la cima. Todas aquellas cuestiones que las decisiones no las toman los políticos, muchas de ellas, sino que ciertos polinomios, algoritmos o comités de expertos. Todas aquellas cuestiones que fuimos aceptando como normales, como naturales, y viendo a los fracasados en este esfuerzo como poco talentosos, poco esforzados, y que claro, podían conseguir alguna subsidio bastante mezquino del Estado, pero nada más que eso. O sea, todas esas ideas como preconcebidas que se sostuvieron con bastante éxito durante largo tiempo, de pronto estallan y provocan este grado de desconcierto. Y entonces me gustó ese ocupar este concepto, el concepto de desborde, ¿eh? Porque además permite entender mejor qué hacer hacia adelante.
Pero parece más, pero también igual, como semánticamente parece algo más suave, como que un estallido tiene esta idea como de la esquirla que alcanza todo el mundo, sí. y el desborde, la imagen que uno tiene es algo como que
puede volver a su cauce,
que más bien chorrea el magma, claro, a que es una explosión volcánica.
Sí, puede ser, pero tienes razón. La virtud del desborde, además, que un poco en esta visión que estoy tratando de explicar, es que son grandes ocasiones los desbordes para aprender. O sea, el conocimiento avanza a partir de desborde. En el fondo, el ejercicio de un científico de un laboratorio es producir un desborde y tratar de explicarlo. En eso consiste el trabajo del laboratorio. Entonces, la interrogante que a mí me encantaría responder es ¿qué tenemos que aprender de esto que ocurrió? Pero, ¿Qué enseñanza, qué información nueva nos ha entregado?
Dos cosas, Eugenio. Primero, desde el sociólogo que escribe de un fenómeno que todavía está andando, está todavía funcionando, no ha terminado. Eso me gustaría que me lo contaras, por qué decidiste esto y los riesgos que tiene. Y lo segundo es que si te parece que es más estallido o más desborde. Yo por estallido entiendo que todo explota por el aire. En el desborde, solamente superado en los bordes. El centro sigue contenido. Es decir, se desborda una represa, está contenida la gran masa y en los bordes está siendo superado. ¿Esto tiene más que ver con estallido, a tu juicio, o con un desborde de todo el entramado social?
Bueno, a ver, respecto a lo primero, ¿por qué escribir en medio del proceso? Porque yo creo que yo no soy un académico, o sea, yo soy un...
Tiene menos obligaciones
que un académico. Claro, claro. Hay que decir además que los académicos en este tiempo han opinado, pero como peor, más que los opinólogos, ¿eh? Y con una aire de autoridad que es envidiable. Pero bueno, además todos tenían la razón y todos lo habían previsto.
No, todos lo habían dicho antes, no existe nadie que no lo hubiera dicho.
Todo el mundo tenía algún paper en alguna revista
científica
que lo había
predicho. El problema es que uno vio el paper y no encontraba la predicción.
Bueno, pero
no pasó en un par de casos.
Entonces yo no soy un académico. Yo creo que en este minuto hay una cierta, si ustedes quieren, batalla por la interpretación. Esta batalla no es inocua porque depende del diagnóstico cuál es la terapia. Y de ese punto de vista, tu pregunta, yo creo que desborde una definición más precisa que estallido. Estallido es como un término neutro.
Claro.
No me acuerdo por nada. Que ha sido como ocupado por todos los sectores porque permite no calificar. El desborde, efectivamente, hay algo del núcleo que se mantiene. El desborde, además, no se soluciona. El desborde se contiene, incluso se confina. El desborde, como dije, se toma positivamente. Como un fenómeno que genera nuevo conocimiento y nos impide permanecer ciego frente a ciertos fenómenos que no queríamos observar o no observábamos. Entonces, el desborde obliga a construir o a componer una nueva visión común respecto al mundo que queremos, ¿eh? Para poder restablecer un cauce que probablemente no va a ser el cauce idéntico que traía la agua. Va a haber que modificar ese cauce para canalizar esa energía. Entonces, ese es el propósito un poquito y la motivación por la cual escribo el libro.
Eugenio, a mí me pasó una cosa curiosa, porque leí prácticamente en paralelo, o sea, no, un día antes, pero en fin, esta declaración pública, me había demorado en leerla, esta carta que mandaron en respuesta a un grupo de exconservacionistas, otro grupo de exconservacionistas que según algunos sostiene, y con gente del Frente Amplio, etcétera, que según algunos sostiene algo que te tiene que traer recuerdos, que es la lucha entre autocomplacientes y autoflagelantes. La pugna. Pero en el punto 2 de esta declaración pública dice: este esperanzador momento político que vive Chile solo ha sido posible por la movilización social masiva y decidida del pueblo a partir del 18 de octubre del 2019. Se trata de un movimiento que expresa el profundo malestar con la desigualdad social y el abuso, con un modelo económico, y aquí es donde quiero entrar porque veo alguna contradicción con lo que plantea, con un modelo económico que se sostiene en bajos salarios y pensiones, trabajos precarios, conocimiento de derechos sociales, no respeto a los recursos naturales, etcétera, etcétera. Es decir, lo que plantea esta declaración es que hemos vivido una ilusión De modelo económico exitoso, porque el modelo económico se basa solo en las malas pensiones, en la mala distribución del ingreso, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú, cuando te haces cargo, por ejemplo, cuando planteas el tema de la discusión sobre clases medias, y cuando tú en algún momento dices algo que me pareció interesantísimo, ser de clase media y permanecer ahí es algo que da trabajo, exige estar siempre atento para levantar fronteras o demarcaciones, con los de arriba para que no te aplasten, con los de abajo para que no te arrastren y con los de al lado para que no te excluyan. Entonces, pero ahí hay una visión completa, porque lo que está diciendo esta declaración y lo que dice una parte importante del mundo intelectual es que esa gente está equivocada, que no tiene nada por qué luchar porque todo es falso y todo se ha construido a costa de ello.
Sí. Sí, yo creo que hay que tratar de alejarse de esas visiones tan simplistas o monocausales. O sea, la idea que la carencia o que la desigualdad per se producen estallido o desborde o asonada o rebeliones o como queramos llamarlo, es algo que, pucha, en la tradición de la sociología está como hiper descartado.
Así, ¿eh?
Sí, porque la carencia o la desigualdad te pueden llevar más bien a la resignación, no llevan a la explosión. ¿Eh? Lo que lleva a la explosión son en general expectativas que no son canalizadas o satisfechas. ¿Eh? Es como dice Piketty en su último libro, es cuando el relato que las sociedades construyen para justificar sus desigualdades se ve sobrepasado. ¿Eh? Se ve que no tiene soporte, porque toda sociedad tiene que justificar sus desigualdades, porque no puede, porque las desigualdades están presentes siempre en toda sociedad, ya sea por razones de índole religioso, educacional, por casta, por adhesión al partido, por lo que sea el factor que ocupen, pero hay desigualdad.
¿Y acá cuál era el relato?
El relato era el modelo
Que eventualmente a todos nos iba a tocar, porque esta idea de que el progreso siempre iba a ser posible.
Y que el ticket para que me tocara era la educación.
Y que los que están abajo están mucho mejor que sus antepasados.
Y esa es una parte muy importante. Y eso como razón para, como en cierto modo, como
tener paciencia.
Para tener paciencia. No,
y
además está la expectativa que en un momento de que yo pudiera dar un salto igual al que dieron mis padres, expectativa que comenzó a agotarse ya hace 10 años.
Y que se convierte en una exigencia.
¿Y eso por qué se rompe? Porque tú evidentemente que haces un análisis súper multicausal, donde independiente que dices, bueno, del diagnóstico que hagas, si está más cargado hacia la política, o si está más cargado hacia la economía o hacia la sociología, va a depender las soluciones que se propongan a este desborde. Pero es solo que dejamos de crecer lo que explica que el modelo o esta explicación que nos damos para la desigualdad se resquebraje finalmente.
Yo creo que efectivamente lo que pasa, esto es como en todas las relaciones, incluso relaciones a veces más cercanas, que de pronto la pasión inicial, un poco la pasión post 88, la tolerancia y el cariño siguiente, digámoslo así, el de los años 90 con la Concertación, se van desgastando. No hay una preocupación por mantener ese vínculo afectivo. Recordemos el gobierno de Frei Ruiz Tagle, un gobierno bastante frío. Entonces, ¿en qué fue recayendo el vínculo? En el crecimiento económico. El crecimiento económico se convirtió como en la droga que permitió mantener en pie, llamémoslo así, lo que yo llamo aquí el modelo.
Jorge Marchal lo definió
planteas tú, perdón, Nico, dale.
No, que Jorge Marchal lo definió como una suerte de pacto social, que mientras hubiera crecimiento, las cosas funcionaban, digamos.
Claro, sobre todo porque el crecimiento era la base de la movilidad social, de la posibilidad de seguir el curso del salto que habían dado mi antepasado. Ahora, cuando eso se empieza a contraer, empezamos a hacer pruebas. Y la prueba fue Bachelet 1, con más cambio, luego Piñera 1, con quien iba a hacer crecimiento, no estuvimos muy satisfechos. Reformas estructurales con Bachelet 2, tampoco quedamos satisfechos, le dimos la espalda rápidamente, porque pensamos que las reformas estructurales de Bachelet 2 atentaban contra el crecimiento, y volvimos a Piñera, a recién ahora, que lo que ofreció fue crecimiento. O sea, estamos dando tumbo, en cierto modo, como sociedad, en torno a ¿Cuál es nuestro relato común? ¿Ah? ¿Cuál es nuestra manera que para fundar nuestra convivencia, como decía antes, justificar nuestras desigualdades? Y desigualdades lo digo en plural, porque esa es otra cuestión que yo en general discrepo con esa visión, están tan maniquea. En sociedades complejas y modernas como las actuales, tenemos, digamos, la desigualdad no es un continente, un archipiélago, son muchas desigualdades las que coexisten y a veces chocan una con otra.
Eugenio Tironi, en alguna parte vos sos también, y se ha hablado mucho de la cohesión social, que es algo que es un concepto ausente aparentemente en nuestra sociedad, y que algunos plantean, y yo estuve anoche contigo en Vía Pública, así que sé que ya que lo que contesta más o menos, pero compartir con la gente. ¿Sientes que el proceso?
Trampa, ya habían conversado.
Anoche a las 12 de la noche.
Entonces diría que va fuera del río.
¿Cuánto crees tú que le puede añadir un proceso constituyente a la posibilidad de generar mayor cohesión social?
Yo creo que es muy importante. Yo creo que nosotros nosotros necesitamos inventar alguna suerte de proceso terapéutico. ¿Eh? En Francia, Macron inventó todo este sistema de diálogo nacional, que, claro, no fue milagroso, digamos, no fue una pócima mágica, pero por Dios que le ayudó a contener, otra vez, a contener, a confinar, pero no a terminar con los chalecos amarillos, recuperar su autoridad, recuperar su popularidad y mantener a Francia, digamos, en pie. Entonces, pero nosotros tenemos en manos un proceso mucho más profundo, más importante, como él, un proceso constituyente, para poner fin a una constitución que parecía el epítome, digamos, como el núcleo de esto que tenemos, esto que hemos demonizado y esto que tenemos que lanzar a la hoguera, porque uno no sale de estas crisis sin lanzar a alguien a la hoguera, y lo que estamos lanzando a la hoguera es, llamémoslo así, la constitución de Pinochet.
Y paradójicamente la siguiente puede ser muy parecida en los contenidos,
pero en la siguiente hay las nuevas generaciones, las mujeres, los pueblos originarios, todos los grupos que hoy día sienten que son excluidos y que no participaron, y tienen razón en eso. Cierto. En la configuración de este relato, de esta narrativa, van a ser parte de él. Y eso yo creo que es el objetivo que hay que conseguir. Yo creo que ese objetivo es tanto más importante que las glosas que estén integrada en el texto final.
El carácter simbólico, además.
Yo creo.
Oye, antes de irnos al corte, sí, quería preguntarte sobre el asunto de la violencia, que tú también desarrollas, exploras esa pregunta, porque tú dices, ¿cómo puede ser que después de la noche del 18, que se quema el metro, la gente celebre la violencia? Y tú dices, hay una idea como una sociedad que está enferma, si es que en vez de decir que espanto lo que está sucediendo, se suma a ello. ¿Qué explicación le das al fenómeno de la violencia? Y si haces también una extrapolación a la discusión sobre la violencia que se da hoy, la idea de llamar al mundo político a que condene la violencia.
Digamos, para mí eso fue lo más chocante, lo más desconcertante, digamos, de todo esto que ha ocurrido. Yo creo que lo que emergió en ese momento y lo que ha seguido emergiendo es que nosotros teníamos, digamos, la sociedad tenía un potencial de violencia en jóvenes, en ninis, en grupos organizados como la Barra Brava o en la misma delincuencia, que efectivamente que desconocíamos.
Paréntesis, aquí, ¿se acuerdan, Consuelo y Nicolás? Aquí estuvo Carlos Enríquez de la Agencia de la Calidad de la Educación y nos habló de un informe que decía que el 30% o 40% de los niños encuestados estimaba que la violencia era un método legítimo de superar diferencias.
Interna.
Y lo dijo sentado en la silla que estás tú, y nosotros nos quedamos un poco con la boca abierta en un estudio, encuesta entre los jóvenes, sí, y niños. Perdón.
No, completamente cierto. Nosotros, en ese fondo, construimos gueto, que lo pusimos en la periferia de las ciudades, establecimos un sistema de educación como el público, que son como las cárceles, digamos, que en vez de contener los impulsos destructivos, los perfeccionan, y fuimos indiferentes, y ese mundo de los márgenes que existe en toda sociedad, quiero decir.
Sí. ¿Eh?
No hay sociedad que se salve de esto.
No, un fenómeno único, claro.
No, toda sociedad lo ha tenido durante toda la historia, pero eso, ese grupo que estaba en los márgenes se va al centro y se va y ocupa, en el caso de Santiago y de todas las grandes ciudades de Chile, un lugar emblemático, digamos, ¿eh? Que en el caso de Santiago ha sido la Plaza Italia. ¿Eh? Que son los anónimos que se vuelven protagonistas, son los marginales que se vuelven centrales. Son los pasivos que se vuelven activos y violentos, y que lo que están diciendo, miren, aquí estamos, o sea, no solamente estamos, la vida de todos ustedes, los demás, depende de nosotros, ¿ah? Los tenemos agarrados del cuello. Ahora, si el resto de la sociedad no reaccionamos ante eso, y no les damos canales para expresar, para otros canales para salir del anonimato. Y si por otra parte no somos además duros con ellos y no los enfrentamos cara a cara, esta cuestión no creo que vaya a resolverse. O sea, en ese sentido yo no estará muy bien que la policía tenga nueva estrategia y que tenga carros lanzagua de última generación y que tenga bombas lacrimógenas con algún otro tipo de ingrediente, pero eso no es suficiente, eso no basta ante un desborde de esta magnitud. En la propia sociedad, la que en vez de aplaudir tiene que condenar los actos de violencia. Mientras eso no ocurra, no creo que tenga mucho sentido que aparezcan líderes políticos o cualquier otro tipo como implorando, exigiendo a otros como si fuera responsable de otro, terminar con la violencia.
Eugenio Tironi, un millón de gracias por estar
muy tarde. muy recomendable este libro, El Desborde, que de Planeta, de Eugenio Tironi, que ya está, me imagino, circulando recién, que es una suerte de ensayo que es relativamente breve pero muy interesante para entender mejor lo que sucede.
Bueno, muchas gracias. Breve pero enjundioso.
Sí, breve pero muy enjundioso y se lee muy rápido porque intento. Es muy atractivo, querés seguir dando la vuelta.
Sí, deja un montón de ideas.
Eugenio, muchas gracias.
Gracias a usted.
Chao, buenos días.
A Volvo los mueve la libertad de elegir, es por eso que durante marzo todos sus modelos estarán con bono de 1 millón y además podrás elegir entre permiso de circulación o impuesto verde gratis. O un descuento adicional, más información en volvocars.cl. Y a ti, ¿qué te mueve? Volvo, Freedom to Move.
Hoy más que nunca es tiempo de hablar sobre la salud mental de los trabajadores de Chile. La Asociación Chilena de Seguridad te invita a participar en el encuentro H 2020. ¿Qué es un Chile seguro? La salud mental, un riesgo invisible. 25 de marzo, Centro Parque. Inscríbete en h.cl.
Mita presenta su nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría para trasladar cualquier producto que requiera cadena de frío. Proteger los productos del calor y las altas temperaturas será mucho más fácil. Más información en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
Nuevo plan móvil Pymes de 35 GB de Movistar Empresas. Contrata desde dos líneas, cada uno a solo 11.691 pesos por mes. Oferta exclusiva web. Dale la movilidad que tu negocio necesita. Contrata hoy.
Conoce la forma más fácil de invertir con las soluciones activas de Banchile Inversiones. Especialistas administran tus inversiones mientras te dedicas a disfrutar de tu tiempo. Ingresa a banchileinversiones.cl para más información.
Vivir en Condominio Comuna La Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
La excelente conectividad y un buen ambiente posicionan a San Miguel como una comuna increíble para vivir. Es por esto que nace Edificio Silva 870, con sus acogedores, confortables, muy luminosos departamentos y a pasos del Metro Biobío. No esperes más y entra a terrafirme.cl para tener tu espacio y tu historia.
1, 2, 3, 4.
Estamos sonando súper mal, pues cabro.
Ya. Otra vez, pero ahora sin desperdiciar agua. Ya, vamos.
1, 2, 3, 4.
Agua que no se debe ver, no la dejes correr. No la dejes correr.cl. Una iniciativa de Aguas Andinas para que todos cuidemos el agua.
¿Aló, Caro? Oye, ¿y si cambiamos el almuerzo para mañana? Es que tengo que ir a la AFP a buscar un certificado.
No cambies tus planes. Cámbiate a Habitat y vive un mejor servicio digital. Elige AFP Habitat, número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Consorcio puedes manejar tranquila con tu seguro de auto.
Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo a quedar botada. Por eso tengo mi seguro auto Consorcio, con asistencia 24/7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
En Consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros. Porque estamos contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl.
El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Mamá, mamá, ¿viste que llegó el nuevo vecino?
Sí, y mañana vamos a verlo y conocerás a tu nuevo pediatra.
En Chicureo, la Alemana es tu nuevo vecino. Ya inauguramos el nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana con consultas médicas para adultos y niños, atención 24 horas, laboratorio clínico, imágenes, kinesiterapia y mucho más. Te invitamos a conocerlo. Clínica Alemana, si es tu salud, es la Alemana.
En Volvo, trabajamos día a día para hacer tu vida más fácil, incorporando tecnologías e innovaciones mientras protegemos lo que realmente te importa. Súbete a un Volvo XC90, un todoterreno para disfrutar cada viaje junto a tu familia. Con 3 corridas de asientos, asistente de estacionamiento con cámara, sistema de detección de punto ciego, portalón eléctrico y mucho más. Para darles a todos la seguridad y la protección que merecen en cada momento. Conócelo y cotízalo en volvocars.cl o en nuestra red de concesionarios. Volvo. Innovation made by Sweden.
Es tiempo de hablar sobre la salud mental de los trabajadores de Chile. Encuentro H 2020. ¿Qué es un Chile seguro? La Asociación Chilena de Seguridad te invita a conversar por primera vez sobre el desafío de cómo prevenir las enfermedades profesionales de salud mental en los lugares de trabajo. 25 de marzo. Infórmate en www.h.cl. Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Presentamos el nuevo servicio de arriendo de furgones con cabina fría de Mita, donde podrás llevar desde langosta con camarones hasta deliciosos
helado, heladito, helado.
Nueva flota especial con cabina fría para que puedas realizar el traslado de todos tus productos que requieran cadena de frío. Haz tu reserva en mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
¿Ya conocen las soluciones activas de Banchile Inversiones? Es la forma más fácil de invertir. Nuestros especialistas administran los fondos para que tú te dediques a lo que más te interesa. Hay una alternativa precisa para ti y tus proyectos. Contacta a tu ejecutivo de inversiones o ingresa a banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Productos ofrecidos por Banchile Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Ya entraste a noladejescorrer.cl, es una iniciativa de Aguas Andinas para que cuidemos el agua. Ahí puedes encontrar consejos prácticos. Recuerda noladejescorrer.cl.
Cámbiate a AFP Habitat y vive un mejor servicio digital.
En Consorcio quieren que manejes tranquilo este verano, por eso con tu seguro de auto Consorcio cuentas con asistencia 24/7 estés donde estés. Porque Consorcio está contigo en tus pequeños y grandes proyectos, aprovecha, cotízalo ahora. Conoce más en consorcio.cl.
El nuevo centro médico de Chicureo de Clínica Alemana dispone, entre otros, del servicio de medicina física y rehabilitación con un gimnasio y camarines para los pacientes de kinesiterapia. Descubre más en alemana.cl. Si es tu salud, es la Alemana.
Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Antes de ir con nuestro entrevistado, salió el IPC del mes de febrero, que registró una variación mensual de un 0,4%. El mercado estaba apostando en torno a un 0,2%, lo que lleva a que sea, bueno, prácticamente el doble de lo que el mercado esperaba. da un número de 3,9% de inflación en 12 meses y la que es la más mala noticia de todas es que se acumula un 1% en el año. Hay quienes miran el tema y sostienen por un lado que puede tratarse del dólar, de los efectos que tiene el alza del tipo de cambio, lo que es evidente en varios componentes, y también eventualmente los efectos de la sequía, que la teníamos medio olvidada, pero que sobre todo en productos de consumo masivo, en alimentos, ha tenido efectos.
Consuelo.
Los compañeros de estudio, Juan Ignacio Piña, abogado, expresidente del Consejo de Defensa del Estado, representante de Gerardo Sepúlveda, este empresario chileno que está siendo investigado en Perú en el marco del caso Lavallato y los pagos de la empresa Odebrecht, en este caso vinculados al expresidente del Perú, ¿verdad? Pedro Pablo Kuczynski, del cual Gerardo Sepúlveda era socio. Y Sepúlveda fue a declarar a Perú en uno de estos casos, en el caso en el que estaba oficialmente siendo investigado, ¿verdad? Y lo dejaron con arraigo de 2 meses. Bienvenido, Juan Ignacio. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, Consuelo. Buenos días, Matías.
Acércate un poquitito más al micrófono para que te pueda escuchar toda la gente.
Hola, Juan Ignacio.
A esta hora. Pregunta número uno. Gerardo Sepúlveda había declarado en Santiago meses atrás.
Así es.
En estas causas de Odebrecht. ¿Por qué decide ir a Perú tomando el riesgo que tomó finalmente y que lo tiene con arraigo allá? ¿No podría haber declarado nuevamente en Chile?
No, a pesar de que lo solicitamos nuevamente, no aceptó el juez que declarara en Chile, el fiscal más bien, el fiscal no permitió que declarara en Chile, quería comparecencia personal, no solamente para sus declaraciones, sino también para la entrega de antecedentes. Déjame ir un poco atrás, porque como dices tú, la primera vez que lo citaron a declarar fue en marzo del año 2018, en una declaración que se hizo aquí en la Fiscalía Oriente. Vino el fiscal que llevaba la causa en esa época, peruana, vio el procurador, que es el equivalente al representante del Consejo de Defensa del Estado, una declaración que duró 15 horas, donde se entregaron todos los antecedentes respecto de todas las operaciones que estaban cuestionadas, que estaban siendo investigadas. La verdad es que en esa época, y me voy a demorar 2 minutos en explicar un poco el tránsito que ha tenido esto, porque es muy relevante. En esa época, lo que se estaba investigando era la veracidad o efectividad de los servicios de estructuración financiera que eventualmente se habían prestado. No hay que perder de vista que en el marco del caso Lavallato, básicamente hay dos hechos fundamentales. Si usted estaba cerca de la empresa Odebrecht, se le presume una vinculación corrupta, y si además tiene alguna vinculación con algún político que quiere que le diga, esto ya es 90% de probabilidades de que usted esté involucrado. Entonces, la primera tesis fiscal era que todos los servicios que había prestado Gerardo Sepúlveda eran ficticios. Gerardo se dedica básicamente a estructuración financiera, a conseguir financiamiento de proyectos muy grandes. Le entregan un proyecto, o generalmente se hace a través de concursos, mandatos, le entregan un proyecto y él tiene que salir al mercado, al mercado internacional habitualmente, a conseguir financiamiento para una concesión, en fin, etcétera.
Recordemos que eso es un procedimiento completamente normal. Se contrata gente para que, o sea, yo tengo una concesión de una obra pública, me la van a asignar, yo no tengo el capital, tengo que conseguir los inversionistas, y se contrata a alguien. Y ahí hay dos situaciones, que es el retainer fee, que es lo que yo cobro por viajar, por hacer los contactos, y el success fee, que es si yo consigo la luca, si consigo el financiamiento, me pagan.
¿Qué es donde está verdaderamente el honorario? Es decir, básicamente tu remuneración está indexada al éxito, y por lo tanto, cuando se pregunta, bueno, ¿y por qué le pagaban a este señor? Bueno, porque salía al mercado y conseguía 300 millones de dólares en Estados Unidos para financiar el proyecto de Irsa Sur, o 600 millones
pero para financiar. Pero en ese sentido, tenía que probar que los trabajos se habían hecho, pero tenía que probar que PPK también había hecho esos trabajos, en el caso que hubiese participado, porque en una empresa eran socios y en la otra era completamente de Gerardo Sepúlveda, y que hubiese hecho PPK esos trabajos, no siendo funcionario público, además, ¿verdad?
Exactamente, por eso la historia es interesante, y esos son los 2 minutos que te pido para contarla. Primero porque, a pesar de todo y a pesar del trabajo conjunto durante muchos años, nunca han sido socios en ninguna de las dos compañías, ni en Westfield Capital, que era la compañía de Pedro Pablo Kuczynski, ni en First Capital, que es la de Gerardo. Nunca han sido socios, son compañías que son autónomas, sin perjuicio que durante mucho tiempo los servicios se prestaron bajo el alero o bajo la marca de Westfield Capital. First es una compañía que empieza a crecer después, precisamente a partir del crecimiento profesional de Gerardo como persona. Gerardo Sepúlveda es un señor que tiene mucha experiencia en esto, que tiene una infinidad de proyectos financiados en Latinoamérica. Y como te digo, en esa etapa inicial, la tesis fiscal de persecución tenía que ver con que estos trabajos eran ficticios y que por lo tanto era una manera de hacerle llegar...
Cuando hablamos de trabajo no hablamos de la construcción de la obra, sino que hablamos de la gestión para conseguir el financiamiento.
Exactamente. Estos servicios de estructuración financiera eran en realidad falsos, era una especie de tapadera, y a partir de eso se conseguía que Odebrecht le pagara unas ciertas coimas que llegaban a PPK. Esa fue la primera tesis fiscal. La verdad es que después de la declaración de 15 horas en la Fiscalía de Santiago, donde se entregaron todos los antecedentes, uno a veces tiene suerte de estar con gente que tiene unos archivos gigantes y que tiene una memoria impresionante, y entonces se entregan todos los antecedentes, todos los entregables, las discusiones, los correos electrónicos, las minutas de las reuniones. La verdad es que la tesis fiscal se cae. Y dice, no puedo seguir afirmando de que estos contratos, de que estos servicios no se prestaron. Es relativamente claro que los servicios son efectivos. Y por lo tanto, de hecho, de los 7 proyectos investigados, solo quedan 2. 5. O sea, respecto de todos se reconoce que los servicios son prestados, pero hay 2 respecto de los cuales habría duda si algún monto pagado llegó a Pedro Pablo Kuczynski siendo funcionario público.
La carretera interoceánica e irrigación Olmos, ¿no?
Trasvase Olmos. Trasvase Olmos, ah, que trasvase Olmos por una parte.
Le llama irrigación Olmos al
es
proyecto.
Es que Olmos, es que son 3 proyectos Olmos distintos.
Tres proyectos distintos, sí.
Y entonces la imputación cambia y dice, mire, la verdad es que los servicios son prestados, pero los servicios son la forma de prestación de los servicios responde a un acto corrupto previo por parte de Pedro Pablo Kuczynski. La verdad es que a estas alturas, y eso es lo que
perdona, resulta... Perdona, y ahí la teoría es que Sepúlveda hacía un trabajo, pero como que le regalaba un pedazo de la plata a PPK, o PPK, aunque hubiese hecho el trabajo, no podría haberlo hecho porque era funcionario público.
Es que ninguna de las dos hipótesis, fíjate, ninguna de las dos hipótesis se da. Esto ya son antecedentes que están, y por eso lo digo con toda la tranquilidad del mundo, a pesar de que nos ha costado tanto que la Fiscalía peruana los reciba, ni siquiera que los lea, los reciba. ¿Ah? Pero lo primero que hay es que en este trabajo conjunto, donde uno de los colaboradores tiene entradas y salidas al sector público, porque acuérdense que Pedro Pablo Kuczynski tuvo una entrada al primer gobierno de Toledo, donde a los pocos meses lo sacaron, además muy mal, después lo volvieron a llamar, terminó siendo premier, es decir, en épocas en que él entraba y salía. La discusión es, ¿existen o no motivos? Primero, ¿existen o no pagos? Y segundo, ¿existen o no motivos que lo justifiquen? Porque que haya pagos no significa que no haya motivos razonables para que se hayan hecho. Y básicamente aquí tenemos dos proyectos que están cuestionados, y voy a ser muy, 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 muy claro, y lo voy a hacer esto muy fácil. Respecto del proyecto de trasvase Olmos, Pedro Pablo Kuczynski en ningún momento recibió ni un peso. Está absolutamente acreditado que todos los honorarios se fueron a aquel que hizo el trabajo y consiguió el mandato, es decir, consiguió el mandato de estructuración financiera, que fue Gerardo Sepúlveda. Y respecto del de Irsa Sur, se da una cuestión distinta, pero precisamente porque el principio era súper básico. Hay 2 razones por las cuales se compartían honorarios en un trabajo de estructuración financiera conjunta. O bien porque uno de los dos conseguía el mandato de estructuración, o bien porque alguno de los dos hacía el trabajo de estructuración o participaba en el trabajo de estructuración. O a veces pasaban las 2 cosas, evidentemente. Okay. Y el único traspaso que existe, el único pago que existe, se trata de Irsa Sur, en montos que estamos hablando, que no voy a decir que son irrelevantes, porque claro, son en cientos de miles de dólares.
Impresionante.
Pero que son. No, pero que
y
no tienen.
Alguien te puede decir que sea un peso.
Exactamente.
Si al final es el fondo.
Y porque no tienen ninguna relación con los otros actos de corrupción que se ha visto. Entonces, lo que resulta muy, muy duro y doloroso es una analogación de casos como este al resto de los episodios de corrupción que efectivamente se han conocido. Entonces termino, está absolutamente acreditado, primero, que existe ese pago, que la razón de que ese pago se realiza cuando Pedro Pablo Kuczynski no es funcionario público, y adicionalmente que la razón por la cual se da es por la intervención que él tuvo en esa estructuración financiera. Aquí hay una línea fundamental que hay que trazar, y que es lo que permite hacer la distinción fundamental entre este caso y los otros. Primero, Odebrecht pagó todos sus actos de corrupción a través de lo que ellos llamaban la caja 2, es decir, una caja negra donde estaba la plata para pagar coimas. No hay ni una coima pagada fuera de esa otra caja, ni mucho menos contabilizada, evidentemente. Se trata de una caja que se administra paralelamente. Claro. Las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht. Estamos hablando del propio Jorge Barata. Jorge Barata, uno de los principales colaboradores eficaces. Encargado en Perú, ¿no? Encargado en gerente general en Perú. Claro. Uno de los principales colaboradores eficaces de la justicia en Perú, que no puede mentir ni omitir información porque de hacerlo pierde la colaboración eficaz, ha declarado que todos estos pagos se hicieron, como dicen en Perú, bancarizados, con caja 1, facturados adecuadamente y declarados adecuadamente. Los otros ejecutivos de Odebrecht hacen la misma declaración. Luis Fernando de Castro, estoy hablando de nombres que a nosotros aquí en Chile no nos dicen nada, pero sí. El resto de los ejecutivos de Odebrecht dicen lo mismo. No es irrelevante tampoco tener presente que estos mandatos se hacían conjuntamente con el BCP, el Banco de Crédito del Perú. Es, voy a hacer una analogía, es como el Banco de Chile aquí. Y por lo tanto estos mandatos se hacían conjuntamente. Las operaciones de estructuración financiera las hacía Gerardo Sepúlveda con los ejecutivos del BCP. Declaraciones de los ejecutivos del BCP están llenos en la carpeta de investigación, que dicen: Gerardo Sepúlveda conseguía el mandato, nosotros lo llamábamos a trabajar porque era el único que tenía la expertise en ese tiempo para financiamiento de megaproyectos, porque en Perú no la teníamos. Entonces, es muy importante para estos efectos hacer una pequeña distinción, no una pequeña, perdona, hay que hacer una gigantesca distinción entre lo que aquí está pasando y lo que aquí se investiga y el resto de los casos. El problema es que el paraguas Odebrecht es pavoroso.
Y respecto del caso donde ahora tengo entendido que era un caso cerrado, no conozco tanto los detalles, quizás la fiscalía plantea otra cosa en Perú, pero ¿por qué llaman como testigo, en este caso que tiene vinculación con Alejandro Toledo, a Sepúlveda y lo dejan entonces con este arraigo de 2 meses?
A ver,
si o es una manera, o finalmente uno lo que piensa es que quizás es una manera de presionar a Gerardo Sepúlveda para que cuente otras cosas de PPK, si es que lo conocía, en otras instancias que tengan que ver con financiamiento de campañas, qué sé yo.
Mire, yo creo que la pregunta es fundamental. Primero, porque tu primera pregunta fue: ¿por qué Gerardo Sepúlveda va a Perú asumiendo estos riesgos? Ah, porque suena un poco absurdo, y además el abogado que se lo recomienda, para que te digo cómo queda, es una cosa terrible. Y te lo explico en 2 minutos. Primero, porque así como yo hago trazo distinciones, no solamente lo hago yo, sino también lo hace el Poder Judicial peruano. Todos los que están involucrados en esta causa, y en estas causas, están en prisión preventiva. No hay nadie al que hayan dejado afuera.
Son gatillo fácil los peruanos para la prisión preventiva, pero, digámoslo.
O sea, imagínate, o sea, digámoslo. De hecho tienen severos problemas y muchas críticas en los propios medios respecto de su uso de la prisión preventiva. Fíjate que este es el único caso donde el juez que tiene que verlo dice: ¿sabe qué? Aquí no. Es decir, no hay antecedentes para prisión preventiva, no hay antecedentes suficientes, no hay antecedentes tampoco respecto de eventuales peligros de fuga. Tengo un señor, y esto no deja de ser irrelevante, tengo un señor que se vino a personar. Es decir, designó un abogado para que se hiciera parte antes de que lo notifiquen por cooperación internacional, porque no podía seguir esperando. Llevaba 1 año y medio esperando que se le notificaran las cosas que estaban pasando en esa causa. Entonces, un señor que llega voluntariamente. No se le concede la prisión preventiva, como te digo, trazando esta absoluta diferencia, y se le establece lo que se llama una comparecencia con restricciones. Es decir, le dice: ¿sabe qué? Tiene que firmar usted cada 3 meses, por así decirlo. Si nosotros estuviéramos en Chile, diríamos: mira, la medida mínima que se le impone a cualquier persona que está en un proceso, de hecho acá es más gravosa porque generalmente es mensual. Usted tiene que firmar cada 3 meses y adicionalmente tiene que estar a disposición del fiscal cuando el fiscal lo cite a declarar o para cualquier diligencia. Perfecto, esas son las condiciones de mi comparecencia, yo vengo, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa acto seguido? El fiscal, a la semana siguiente, lo cita para 3 diligencias, el día lunes 24, miércoles 26 y viernes 28, diligencias de exhibición de documentos, declaración, reconocimiento de documentos, etc. Ya había, es decir, la discusión respecto de su libertad estaba zanjada. Y lo que pasa es, a nuestros ojos, absolutamente sorprendente.
O sea, ¿no tuvieron ninguna duda que había que ir, o fue tema entre ustedes?
No, naturalmente fue tema, sabíamos que había unas ciertas contingencias, pero tienes un juez que te está diciendo: oiga, claro, usted tranquilo, en esta causa lo estamos investigando, no hay méritos para prisión preventiva, venga a cumplir con estas condiciones. Tú vas a cumplir con esas condiciones, entre otras cosas, porque si no vas, el juez va a decir: ¿sabe qué? Parece que tengo que decretar la prisión preventiva. O sea, la lógica que hay detrás es: tengo unas ciertas condiciones que cumplir. Y si yo estoy diciendo que voy a colaborar, estoy entregando todos los documentos que tengo, bueno, me agarro un avión a mi costo y me voy a hacer estas diligencias. Pasan varias cosas que son insólitas. El día lunes
Llega el domingo a Lima.
Él llega el domingo a Lima, el lunes comparece a la fiscalía a las 9 de la mañana a la primera diligencia, y le dicen que lamentablemente la diligencia no se puede hacer porque el fiscal no está. ok, se va de vuelta. El día martes el fiscal ingresa, y esto es lo que a ojos nuestros resulta absolutamente sorprendente, voy a decir además abusivo, y déjame decir además lo que configura la trampa. El fiscal ingresa una solicitud de impedimento de salir del país por otra causa que se investiga respecto de actos de corrupción del presidente Toledo, donde Gerardo Sepúlveda no tiene ninguna participación, intervención ni calidad, donde jamás lo han sido citado, y la funda en una declaración donde dice, mire, en algunas reuniones técnicas, que era evidentemente aquellas a las que iban los señores del BCP, los estructuradores financieros, estaba Gerardo Sepúlveda. Entonces el fiscal dice, para esta investigación este es un testigo importante, y yo pido que le impidan salir del país durante 3 meses para que se le tome declaración, y eso se lo concede el juez. Entonces cuando tú me dices qué es lo que está pasando allá, yo te digo, hoy día ha sido muy interesante la reacción del medio peruano, ha sido muy interesante la reacción de columnistas, no lo esperábamos, menos hacia un chileno, la reacción de columnistas, la reacción de abogados no vinculados a la causa, sino que están comentando el hecho, que están diciendo, uno, esto no se había visto nunca. O sea, el atisbo discriminatorio o persecutorio obsesivo es relativamente claro. Y adicionalmente, este es el peor negocio que podemos hacer. Porque si usted tiene a alguien que está disponible para venir a declarar, entregar todos los antecedentes y decir, ¿qué es lo que hay detrás? Y con esto termino, porque sé que la hora es la hora.
Sí.
Pero ¿qué es lo que hay detrás? Mira, al fiscal le ha resultado algo en todos los demás casos, que es estrujar y torturar al que está más cerca hasta que cuente algo. Lo hizo respecto de Maiman con Toledo. En fin, ha sido una dinámica que le ha dado muy buenos resultados. Y a mí no me cabe ninguna duda que esta trampa lo que está tratando de hacer es, efectivamente, esta pequeña tortura, a ver si Gerardo Sepúlveda entrega algún antecedente incriminatorio para PPK, porque también tengo que aprovechar de decirlo aquí, porque tampoco los tiene. Entonces, bueno, esa es la situación actual. Yo me junté con el cónsul, estoy haciendo, la verdad, un poquito de difusión respecto de lo que está pasando, porque nos ha tenido a todos sorprendidos y nos debería preocupar a todos también.
Y no olvidemos que hay un marco más amplio, que PPK fue destituido de la presidencia del Perú, no exactamente por este caso, pero, o sea, porque es un caso de una relevancia política global. Claro. Ya viene Amores Notables, la carta de Auguste Rodin y Camille Claudel, Amor, Odio y Locura. Y están cayendo los mercados en Europa, no se pierdan. ¿Qué pasó?
Amores.
Bueno, a lo mismo, amores, ya.
Se llama Amores.
Ya, pero no te enojes, Nicolás. Están cayendo los mercados,
así que no dejen de escuchar Información Privilegiada.
Juan Ignacio Viña, gracias.
Buen fin de semana.
Bueno, muchas gracias, Nicolás.
Chao.